Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Hace muchos años que paso por mi cumpleaños de puntillas, apenas celebrándolo en la intimidad. Pero hoy he decidido compartir con vosotros que ayer, sí, ayer mismo he cumplido dai tantos años. Es una broma habitual de mis colaboradores mencionar lo mayor que soy, pero creo que ni siquiera a ellos les he dicho que he cumplido años. A ver, superar los 90 y sentirse así de joven no está mal. ¿Cómo? ¿Que no sabéis todavía cuántos he cumplido? Vale, vamos a hacerlo de esta forma. Tengo tantos años como los que aparento si duermo mal y alguno más de los que aparento un buen día. Cuando tenga buena cara. Sí, cuando yo nací no había teléfonos móviles, pero sí televisión. Vale, son pistas muy genéricas, pero si lo queréis más fácil, ahí va. Coges mi edad, que es X, le sumas la que tienen mis grandes colaboradores más pequeños. A esa cifra le sumas la raíz cuadrada de 25 y te da la edad media de jubilación en España. Ahora solo tenéis que despejar la X y ya lo tenéis. Y mientras vosotros calculáis, yo voy presentando el programa, que ya están por aquí. Carlota, hola.
Buenos días.
Matías.
Hola.
Y Sora.
Buenas.
Manuel.
Hola.
Y Sofía.
Hola.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Hoy estamos de nuevo en el Colegio Padre Manjanet, que nos acoge aquí en Alcobendas, dispuestos, preparados para pasar un buen rato de radio, con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación, con una pincelada de humor. Ya sabéis que el humor lo ponen nuestros personajes de Monstruos y Cía, bueno, y también un poco nosotros a lo largo de todo el programa, pero estos entrañables personajes pues siempre nos sacan una sonrisa. Hoy hablaremos de nuevo con Don Olegario, personaje secundario, un actor del método, un actor del cuento, pues eso, que siempre interpreta papeles así en películas de cuentos y nos cuenta cosas de este mundo, del cine y del cuento. Tiene mucho cuento, sí. Con David Ortuño, preguntas interesantes para grandes concursantes. Hoy haremos un repaso sobre preguntas que ha hecho a lo largo de estos meses de curso sobre ciudades de España. Así repasamos. Claro, estamos a final del curso, pues hay que repasar. Y con Carla Reyes, nuestra ratoncilla de biblioteca, desfaciendo entuertos. Nos habla de libros, literatura, historias clásicas, incluso haciendo spoiler. Hoy nos va a hablar de Frankenstein o el moderno Prometeo, que seguro que el personaje lo conocemos, pero quizá la novela no tanto. Todo ello y alguna sorpresa más en cuanto comience nuestra Radio del Cole, aquí en Onda Madrid.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sun has been something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
La Radio del Cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien.
Muy contentos de
Genial.
Estar aquí.
Pero suena un poquito sosito. ¿Puede ser? A ver, un poquito cortados, quizá estáis.
Bien.
Esto es una gran oportunidad para todos nosotros.
Ah, claro, es la emoción. La emoción os embarga.
Sí.
Vale, mejor que se embargue la emoción que nos embargue un banco o Hacienda. Un poquito de nervios, ¿entonces o no?
Sí,
un poco.
Con muchas ganas.
La primera vez en la radio, ¿a que sí?
Sí.
Entonces, ¿querréis saludar? ¿No? ¿No queréis saludar?
Sí.
Vale, seguro que queréis saludar a vuestros padres, madres, familiares, amigos, mascotas incluso. ¿Sí? ¿Queréis?
Sí.
¿Tenéis la esperanza de que os deje?
Sí.
No,
¿verdad? Claro, es que ya lo sabéis, ya lo saben también los oyentes, nunca os dejo, pero yo lo hago por vosotros y vosotras. Así no nos alargamos y nadie se molesta por no ser saludado, porque voy a saludar a todos vuestros allegados, padres, madres, familiares, amigos, mascotas, incluso profes, de Carlota, Matías, Isora, Manuel y Sofía, de aquí del Padre Mañanet de Alcobendas. Ahí están todos esos saludos mandados, individualizados y multiplicados por infinito. Pero ahora os voy a pedir un saludo especial a alguien a quien no tenéis habitualmente la oportunidad de saludar, alguien famoso, admirado, quizá pues conocido a través de las pantallas. Carlota, ¿quién saludas?
Un saludo a Yo Soy Plex, que es un youtuber que ahora mismo está dando la tercera vuelta al mundo.
Nada más ni nada menos que la tercera vuelta al mundo con sus aventuras. Matías.
A mí me gustaría saludar a Rafa Nadal, para mí el mejor tenista de la historia y el mayor deportista de la historia de España.
Ahí está. Bueno, es que eso es un objetivo, o sea, ahí están los datos. Y Sora.
A mí me gustaría saludar a Millie Bobby Brown. Gracias por hacer esas maravillosas series y películas que haces.
Bueno, Manuel.
Pues a mí me gustaría saludar a José Mota por esas maravillosas películas de comedia que tanta gracia me hacen.
Bueno, y esos programas de televisión. Sofía, ¿a quién saludas?
A mí me gustaría saludar a Vinicius Junior, jugador del Real Madrid. Me parece un gran jugador y para mí, pues mi favorito.
Pues ahí os gustaría saludar y de hecho les habéis saludado. Y de hecho esos saludos están ahora mismo saliendo disparados a sus destinatarios. ¿Los veis, los saludos, volando? ¿Sí?
Sí.
¿Sí los veis? Esa es la imaginación, eso me gusta. Eso es una buena indicación de todo lo que va a venir a continuación aquí en la Radio del Cole.
One, two, three, four.
La radio del cole. Lo esencial es invisible a los ojos.
Casi terminando el curso, ganas de terminar tenéis, ¿verdad?
Sí.
Muchas.
Muchísimas.
Pero como vais a tener ganas de terminar, con lo bien que se está en el cole, ¿qué vais a hacer tanto verano por delante?
En la playa se está mejor.
¿En la playa se está mejor?
Sí, disfruta con mucho. Con la familia viajando.
Bueno, vale, que estamos ya en junio, que estamos viendo ahí, nada, no queda nada para terminar el curso. ¿Quién no va a terminar el curso? ¿Sabéis quién es?
¿Quién?
David Ortuño. Hola, David.
Hola.
Te presento a Carlota, Matías, Isora, Manuel y Sofía.
Hola.
Buenos días.
¿Qué tal? Veréis, es que esto no acaba. O sea, el programa, normalmente los programas hacen vacaciones, pues nosotros no. Pero yo me he vengado porque hoy no he trabajado.
Ah, ¿no has trabajado? Pero bueno.
No, porque vamos a hacer
espera.
Repaso.
Si no trabaja, lo he despedido, ¿no?
Hombre.
Claro,
sí, ¿no?
Sí. Mejor ser un día libre.
Aquí trabaja todo el mundo.
Ah, dicen por aquí que
no,
sí, un
no
día
he
libre.
Trabajado, pero estoy aquí, con lo cual sí que cuenta como trabajar. También, o sea, estoy trabajando, pero en servicios mínimos, digamos.
A ver, ¿cómo es esto? ¿Estás haciendo huelga o qué?
Encubierta.
Ah, si lo dices, ya no es encubierta. A ver, cuenta.
Este año, sabes, Daniel, que supongo que te habrás dado cuenta, que hemos hecho durante todos los meses, por lo menos una vez, un repaso a grandes ciudades de España, ¿no?
Sí. En el concurso de David
Ortuño.
Bonita,
ciudades del norte, del sur, de todos los lados, ¿no? Y preguntando sobre sus costumbres, sus monumentos.
Sí.
Hoy vamos a hacer un repaso.
Ah, bueno, muy bien.
Para fijar contenidos.
El concurso son 5 preguntas, 3 posibles respuestas A, B o C. Concursamos todos contra todos, con lo cual no os copiéis. Vamos con la primera pregunta.
¿En qué saga fantástica de películas sale la Plaza de España de Sevilla? A, en Star Trek, B, en Star Wars o C, en El Señor de los Anillos.
Carlota, ¿qué dices?
Yo opino que la opción A, Star Trek.
En Star Trek sale la Plaza de España de Sevilla, con su color especial y todo. Matías.
Yo creo que es la opción B, de Star Wars.
Star Wars, dice Matías. ¿Y Sora?
Yo la opción B, Star Wars.
Star Wars también, Manuel.
Yo creo la opción C.
El Señor de los Anillos. ¿Y Sofía?
Y yo también con la A.
Pues tenemos respuestas para todos los gustos. Alguien habrá acertado, lo cual está muy bien, pero ¿quién ha sido?
La Plaza de España apareció en Star Wars, Episodio 2, El ataque de los clones, del año 2002. En la película, la plaza representa los jardines del Palacio de Tweed en el planeta Naboo. En esa localización podemos ver paseando a Anakin Skywalker y Padmé Amidala.
Bueno, respuesta acertada para Matías, para Isora y para Manuel. Habéis visto cómo es una pregunta de ciudades de España, pero una pregunta en la que mezclamos películas, en la que mezclamos los mundos de fantasía que tanto le gustan a David Ortuño. Vamos con la segunda pregunta, a ver si es más clásica de ciudades y monumentos.
La Sagrada Familia comenzó a construirse en 1882 y todavía no se ha terminado. ¿Quién fue el arquitecto que diseñó este asombroso templo? Estamos hablando de la Sagrada Familia de Barcelona. El arquitecto fue A, Antonio Gaudí, B, Santiago Calatrava o C, Rafael Moneo.
¿Qué dices, Matías?
Yo creo que la opción B, Santiago Calatrava.
¿Qué dices, Isora?
Yo creo que la opción A.
Antonio Gaudí. ¿Qué dices, Manuel?
Yo también opino la opción A, Antonio Gaudí.
¿Qué dices, Sofía?
Yo la B, también.
Santiago Calatrava. ¿Qué dices, Carlota?
Yo sigo con la opción A.
Antonio Gaudí. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
El arquitecto Antonio Gaudí diseñó en Barcelona la Sagrada Familia, una basílica católica. Iniciada en 1882, todavía está en construcción. Es la obra maestra de Gaudí y el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana. Cuando esté finalizada, será la iglesia cristiana más alta del mundo.
Respuesta correcta para Carlota, para Isora, para Manuel. Isora y Manuel van en cabeza con dos respuestas acertadas, pero todavía puede pasar cualquier cosa. Nos quedan tres preguntas por delante sobre ciudades de España. Vamos con la tercera.
¿Por qué se conoce a Toledo como la ciudad de las tres culturas? A, porque convivieron musulmanes, judíos y cristianos. B, porque además de españoles hay una gran colonia de ingleses y franceses viviendo en Toledo. O C, porque fue la capital de tres reinos distintos.
¿Qué dices, Isora?
La opción C.
C, dice Isora, porque fue la capital de tres reinos distintos. Por eso Toledo se conoce como la ciudad de las tres culturas. Eso dice Isora, pero Manuel, ¿qué dices?
Yo también opino que es la opción C.
También la C. ¿Qué dices, Sofía?
Sí, yo también la C.
Tenemos también porque convivieron musulmanes, judíos y cristianos, y también porque además de españoles viven ingleses y franceses. ¿Qué dices, Carlota?
Yo creo que la...
La A, porque convivieron musulmanes, judíos y cristianos. ¿Qué dices, Matías?
Yo creo que es la opción C.
La C, porque fue la capital de tres reinos distintos. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Toledo es conocida como la ciudad de las tres culturas porque durante la Edad Media convivieron en ella cristianos, musulmanes y judíos, dejando un legado cultural, artístico y arquitectónico único. Esta coexistencia se refleja en monumentos como la Catedral Cristiana, la Sinagoga Judía y las mezquitas musulmanas, que simbolizan el intercambio cultural y religioso que caracterizó a la ciudad.
Pues ahí estaba, respuesta correcta en esta ocasión solamente para Carlota, que empata con Isora y con Manuel a dos respuestas acertadas. Matías lleva una, Sofía nos ha estrenado, quedan dos preguntas. Vamos con la cuarta pregunta, David.
El río más largo de España atraviesa la ciudad de Zaragoza. ¿De cuál se trata? A, el Ebro. B, el Tajo. C, el Duero.
El río más largo de España atraviesa Zaragoza. Ebro, Tajo o Duero. ¿Qué dices, Manuel?
Yo creo que es el río Duero.
¿Qué dices, Sofía?
Yo creo que es el Tajo.
¿Qué dices, Carlota?
Yo opino que es el Tajo.
¿Qué dices, Matías?
Yo querría pensar que es el Ebro.
Eso dice Matías. ¿Qué dices, Isora?
El Duero.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
El río más largo de España, el Ebro, atraviesa la ciudad de Zaragoza. Nace en Cantabria y recorre más de 900 kilómetros antes de desembocar en el mar Mediterráneo. En la capital aragonesa, el Ebro divide la urbe y es un elemento clave en su desarrollo histórico y urbanístico. Y esta pregunta tenía un poco de trampa porque efectivamente el Ebro es el río más largo de España. Pero el Tajo es más largo, pero más largo de la península ibérica, porque parte de su recorrido pasa por Portugal.
Pues ahí estaba, medio trampa, medio no, pero al fin y al cabo el Ebro es el río que pasa por Zaragoza, no había duda. Vamos con la quinta, última, definitiva pregunta. Empate a dos, ahora Manuel, Isora, Matías y Carlota, desempatamos con la quinta.
¿Cuál es el equipo de fútbol que representa la ciudad de Santander? A, el Sporting de Santander. B, el Real Santander. O C, el Racing de Santander.
El equipo de Santander más representativo. Sofía, ¿qué dices? ¿Sporting, Real o Racing de Santander?
Yo creo que la A.
La A, el Sporting de Santander. ¿Qué dices, Carlota?
Yo también opino que la A.
Matías.
Yo creo que es el Racing de Santander.
Racing, dice Matías. ¿Qué dices, Isora?
Que es la B.
La B, el Real Santander. ¿Y qué dices, Manuel?
Yo creo que es la C.
La C, el Racing de Santander. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
El Racing de Santander fue fundado en el año 1913. Es el equipo de fútbol más representativo de la ciudad. Ha estado 44 temporadas en Primera División y es uno de los clubes históricos del fútbol español. Su estadio, el Sardinero, es un punto de encuentro para los aficionados.
Respuesta acertada para Manuel y para Matías, que además se convierten en nuestros ganadores. Enhorabuena, chicos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti, David, también por repasar y gracias por, bueno, por todos los programas que nos quedan por delante en las próximas vacaciones, aun cuando se acabe el curso, David.
¿Y esto cuándo termina?
Espero que nunca. Hasta otro día, David. Adiós.
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 Esto es Onda Madrid. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Para los oyentes que evidentemente no nos ven, vamos a situarnos. ¿Dónde estamos, chicos, chicas?
Estamos en el Colegio Padre Mañanet.
Vale, de Alcobendas. Y en concreto, dentro del colegio, ¿dónde estamos?
En la biblioteca.
En la biblioteca.
Ahí está. Hola, Carla.
Hola, buenos días.
Te presento a Carlota, Matías, Isora, Manuel y Sofía.
Hola. Buenos días.
Encantada.
Es que quería darle una alegría a Carla, porque a Carla le encantan las bibliotecas. Es nuestra ratoncilla de biblioteca, si os la tenéis que imaginar con sus orejillas de ratoncilla. Bueno, o podéis imaginarosla como una bibliotecaria, como son las bibliotecarias clásicas de los cuentos. Pues con gafas de culo de botella, una ropa un poco antigua, ¿sí o no?
Sí.
Pues así os la tenéis que imaginar y ahora borrar toda esa imaginación, porque Carla no se parece nada a ninguno de estos dos personajes, pero bueno, ahí está la imaginación. Imaginación que nos trae en sus libros, en las historias que nos cuenta Carla Reyes en su sección Desfaciendo Entuertos. Historias, cuentos, novelas, que seguramente algunos de ellos no suenan y si no nos deberían sonar. Y Carla se atreve hasta a hacernos spoiler. ¿Te vas a atrever hoy, Carla?
Me voy a atrever y, bueno, yo creo que hoy lo van a conocer porque os traigo un clásico de la mano de la escritora inglesa Mary Shelley y su famosa obra Frankenstein o El moderno Prometeo. ¿Alguien conoce a la autora o a la obra Frankenstein?
Sí. Sí. De hecho, no hace mucho hicimos una cosa sobre ella en clase de lengua.
¿Qué me dices? O sea, que lo vais a saber todo.
Exacto.
Sí, bueno.
Bueno.
Es que la mayoría de cosas.
Uno de los libros era sobre Frankenstein.
Ajá. Bueno, o sea, que hemos tocado algo curioso, que conocemos una de esas historias clásicas. Yo diría que la mayoría de los niños y niñas que están escuchando ahora el programa conocerán al personaje. Más que a la novela, Carla, puede ser, ¿no? Porque el personaje...
Sí, mirad, el personaje, bueno, ha trascendido muchísimo. Os voy a contar un poquito, aunque bueno, ya veo que sois unos expertos, pero os refresco entonces las ideas, ¿vale? Mary Shelley publica esta obra en 1818. Tiene solo 21 años en este momento. La verdad es que, a ver, es de una familia pues muy acomodada, con un círculo cultural muy alto, y de la obra, pues, ¿qué voy a deciros? Que seguro que ya sabéis que hubo varias versiones y que, bueno, claro, que fue un éxito pues hasta nuestros días. ¿Qué tenemos? Películas, obras de teatro, cuentos... Bueno, y mismamente nuestro propio Frankie, ¿verdad, Daniel?
Claro, uno de los personajes de la radio del cole, pues que es que sea un personaje entrañable, que es un poco como cómo se ha ido quedando, ¿no? En las películas infantiles, en las series, ese personaje, pero bueno, es un poco diferente el que nos cuenta la novela de Mary Shelley, ¿no?
Claro, porque con el paso del tiempo y tantas versiones, adaptaciones y demás, pues puede que la historia que conozcáis sea muy diferente de la novela original, que es la que yo os traigo hoy, ¿vale?
Que se publicó en el...
1818. Bueno, Daniel, es que no me quiero exceder, pero hay una revisión luego, unos pocos años después, luego cuando muere su marido hay otra. Bueno, esto es un...
Pero vamos a hacernos la idea que unos 200 años, ¿vale? Unos 200 años de esta novela.
Exacto. Pues nuestra historia empieza camino del Polo Norte, donde nuestro Víctor Frankenstein ha sido rescatado por un barco. Y en él, pues comienza la amistad con el capitán de dicho barco, al que le cuenta que ha acabado allí buscando a un ser que huye de él. Y bueno, pues para que le comprenda, comienza a narrarle un poco la historia de su vida.
O sea que la historia comienza, si fuera una película, con un flashback, ¿no? Contando algo que ya ha sucedido.
Exacto. Empieza desde el final hacia adelante. ¿Qué nos cuenta ahora? Pues que Víctor es de una familia de una buena posición en Ginebra, que crece feliz junto a sus hermanos y su prima Elizabeth, y un gran amigo que tiene, que es Henry Clerval. Y está súper interesado en la filosofía natural. Le interesa muchísimo descubrir el misterio de la vida. Quiere erradicar toda enfermedad y convertir al hombre pues, en un ser inmune a todo. Pero justo antes de irse a la universidad, su madre enferma y muere. Y oye, la verdad es que yo creo que hoy en día seguimos a vueltas con todo esto, ¿verdad? ¿Quién no se ha imaginado, pues no sé, encontrar la cura a una enfermedad? O no sé, ¿vosotras tenéis algún sueño, por descabellado que os parezca hoy en día?
¿Algo relacionado con la ciencia?
Sí.
Encontrar la cura contra el cáncer.
Sí, o con el desarrollo.
La cura contra el cáncer, claro.
O contra la diabetes.
Contra la guerra.
Ahí está. La cura contra la guerra, con una pastillita, ¿no? Que si todo el mundo se tomara una pastillita y dejara de fastidiar al prójimo e intentara ponerse de acuerdo. No estaría mal.
Claro, pero bueno, yo creo que ninguna idea es suficientemente, o sea, poco ambiciosa, porque tú mira, Daniel, lo que nuestro protagonista quiere erradicar toda enfermedad y descubrir el misterio de la vida, o sea...
Casi nada.
Esto comparado con la guerra yo creo que tiene fácil arreglo, ¿eh? Bueno... Pues al llegar a la universidad se convierte en el mejor alumno de su profesor de química, su pupilo. Descubre todos los nuevos avances médicos del momento, pero claro, daros cuenta la época en la que estamos. Se obsesiona tanto con ello que se dedica a investigar pues, cuerpos muertos de humanos y de animales. Él intenta a toda costa resolver esta idea de la creación de la vida, ¿no? Y después de mucho estudio y observación... No lo vais a creer, bueno, sí que ya lo sabéis, pero descubre lo que tanto está buscando Daniel. Descubre cómo dar vida a lo que ya no la tiene.
¡Wow!
¿Qué haríais vosotros con semejante poder?
Pues devolvería la vida a mi abuelo, que he hecho mucho de menos.
Igual yo.
Yo a todas esas personas que no han podido vivir muchos años.
Yo también, me parece muy buena la idea, Isora.
Yo, a toda la gente buena del mundo que ha intentado hacer cosas buenas por el país y que se ha sacrificado por hacer cosas buenas.
Lo tenemos claro.
No.
Carla.
Qué grandes ideas, Daniel. Sí, sí, qué bonito. Pues Víctor, nuestro personaje, la verdad es que, claro, piensa muchísimo cómo usar este poder, porque como todo gran poder conlleva una responsabilidad.
Ahí está, que diría y... el tío de Spider-Man.
Entonces decide crear, pues se le ocurre crear un ser semejante a él, pero como lleva la máxima expresión, de casi 2 metros de altura y bueno, pues todo lo que correspondería, ¿no?, a este tamaño. Un ser gigantesco. Tarda mucho en el proceso, Daniel, porque aquí, claro, no nos dan la receta. No vaya a ser que a alguien se le ocurra usarlo. Pero una noche, por fin, después de mucho trabajo, ve cómo el ojo de la criatura se abre. Por fin lo ha conseguido. Pero ¿qué pasa? A veces deseamos tanto las cosas que luego no salen como queremos, Daniel. Y la apariencia de este ser le da un terror y un asco horrible y se marcha a todo correr de él, tanto que duerme fuera de casa para evitar al monstruo. Lo llamamos así porque no tiene nombre, ¿vale? Pasa la noche al raso, con tan buena suerte que a la mañana siguiente llega a la universidad su gran amigo de la infancia, Henry. Vale, nos tiene la historia en súper en tensión. Imaginad que sois Mary Shelley. ¿Cómo continuaríais esta historia así, en cortito, ¿eh?, que no tenemos mucho tiempo? A ver.
Bueno, pues que el científico sale huyendo, nos hemos quedado ahí.
Sí.
Y Frankenstein destruye toda su casa, donde el laboratorio donde estaba. Sale a la calle y toda la gente se sorprende mucho.
¿Pero qué hace Víctor Frankenstein? Matías, ¿qué puede hacer?
Podría crear un arma para deshacerse de Frankenstein y que no cause más terror.
Claro, ya que le ha dado vida, pues para quitársela también con la ciencia. Isora.
Pues yo creo que, como dice Carlota, se acaba escapando, pero encuentra al final a Víctor. Y Víctor empieza a decirle cosas como ¡qué asco, fuera! Y entonces Frankenstein se enfada mucho e intenta ir a por él.
Le sale el tiro por la culata. Manuel.
Pues que Víctor, al llegar con su amigo, le cuenta todo lo que ha pasado y después, mientras van a su casa, ven que el monstruo que ha creado sale corriendo hacia un cementerio y se preguntan qué ha pasado y está intentando ver si las demás personas muertas pueden vivir como él, para no ser el único.
Uy, nos convertimos aquí en un Walking Dead. Carla, ¿qué pasa con la historia? ¿Nos la vas a contar?
Sí, bueno, pues nada, Víctor no le dice nada a su amigo del monstruo, pero bueno, descubre que se ha ido, ¿vale? Que ya no está, y de tanta alegría y tensión enferma durante mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, al ver que el tiempo pasa y parece que la vida se vuelve normal, pues él continúa con su vida normal hasta que un día, tiempo después, recibe una carta de su padre en la que se le cuenta que su hermano ha sido asesinado, así que no le queda otra que volverse a Ginebra. Con los nervios y demás, la tensión, claro, imaginaros esta noticia, no puede dormir, así que allí en Ginebra ya sale a la calle y en medio de una noche de tormenta, con la luz de un relámpago, ve la figura de su monstruo. Y claro, allí ya tiene el presentimiento de que él ha sido el asesino. Y la verdad es que aunque acusan y juzgan a otra persona por el hecho, en el fondo él sabe que ha sido su monstruo. Así que se siente responsable por haberlo creado y no consigue vivir tranquilo pensando en que lo puede hacer de nuevo. Un día, en una excursión por la naturaleza, el monstruo se le presenta y Víctor le acusa de ser un horrible asesino y casi como que le pide una explicación. Yo os pregunto a vosotros, ¿por qué creéis que nuestro monstruo se comporta así de mal?
Yo creo que fue porque justo asesinó a su hermano, porque el monstruo sabría que sería su familia, ya que se parecería mucho a Víctor. Entonces se vengaría de lo que le hizo Víctor cuando nada más la había creado.
Yo creo que es porque todo el mundo le tiene miedo y pues lo hace para vengarse de todo el mundo.
¿Matías?
Yo creo que es porque es una bestia y quiere hacer cosas de esas, como matar o asesinar.
Vale, por su propia naturaleza. ¿Y Carlota?
Yo opino que, bueno, en casi todas las historias los monstruos son malos y por eso ha asesinado al hermano de Víctor.
Por su naturaleza.
Sí.
Bueno, esta idea de lo de la naturaleza del monstruo, Daniel, viene mucho también de la primera película, ¿verdad? Que sí que se nos contaba que era porque tenía la mente de un asesino. Pero en la novela original, el monstruo puede hablar y no es malo de por sí. El monstruo le explica lo difícil que ha sido su vida y cómo Víctor es el responsable de su apariencia deforme, de que todos le eviten y le odien, que él solo quería ser amado y aceptado y que, sin embargo, todos le desprecian por cómo es y se siente solo y marginado. Así que le hace una propuesta a nuestro Víctor, le pide que cree una compañera semejante a él para así poder estar feliz, acompañado y tranquilo, y le promete que si lo hace nunca más le va a molestar ni va a actuar mal. ¿Qué os parece la propuesta? A ver, tiene riesgos, claro, pero ¿acepta o no?
Yo creo que sí, porque al final pues él se siente solo, ya que es único, nadie está con él, nadie le apoya, entonces no vendría mal tener una compañera con él.
Opino lo mismo, porque Víctor se fue huyendo de él y pues se sintió muy solo.
Opino que Víctor le va a decir que no, porque creo que va a ser como, tú eres mi monstruo y no te voy a hacer nada para ti, o cosas así.
No te quiero compartir, además, ¿no?
Yo creo que Víctor, a lo mejor, también, como ha dicho Isora, dice no, pero no por lo que ha dicho, sino porque tiene miedo a que vuelva a pasar lo que pasó, pero con su padre.
Claro, porque tiene ahí riesgos, claro. Si ha creado un monstruo y un ser y le ha salido rana, pues igual le crea una compañera y también le sale mal, no lo sé.
Pues sí, mira, de primeras se niega, ¿vale? De primeras le dice que no lo va a hacer. Pero nuestro monstruo lo amenaza con que si no lo hace, pues va a seguir haciendo el mal. Así que Víctor se ve ahí entre la espada y la pared, acepta, se va a un lugar remoto para crear este nuevo ser y ya casi cuando está a punto de terminarlo, ve por la ventana al monstruo con una sonrisa de maldad y traición. Y algo se le mueve dentro a Víctor y dice, no, esto no lo puedo hacer. Así que, movido por la rabia, rompe a este nuevo ser antes de darle vida. Y bueno, aquí el monstruo pierde el control, le pide explicaciones y Víctor, pues nada, le confirma que va a romper su promesa, que no va a hacerlo y, como era de esperar, el monstruo promete vengarse. Os tengo que resumir muchísimo, ¿vale? Pero en definitiva sí que se venga. Asesino a su amigo Henry y a Elizabeth, que ha terminado siendo su esposa. Y ahora, esta vez ya es Víctor el que dice, pues ahora el que se va a vengar soy yo. Y así comienza esta persecución que termina llevándole hasta el polo, que es el lugar en el que hemos empezado el libro, ¿verdad?
Es verdad. Que hemos empezado,
sí,
con flashback.
Bueno. Ya hemos cerrado el círculo, ¿vale? Ya estamos ahí de nuevo. Así que nuestro Víctor está muy enfermo, se muere en el barco y le ha pedido al capitán, que ha terminado siendo su amigo, que mate al monstruo si le ve. Pero no le hace falta, porque el monstruo llega, comprueba que Víctor está muerto y le explica al capitán que una vez muerto su creador, pues él hará lo mismo, que sus destinos estaban unidos y que este será el fin de los dos, que solo ha tenido sufrimiento, que encontrará la paz, y así abandona el barco y se marcha. ¿Qué? ¿Os ha gustado el final o
sí,
le cambiamos algo?
Me ha encantado.
Sí.
Pues ha sido muy inesperado el final, ha dado un giro de repente.
Sí. Voy a pensar en leérmelo.
Ahí está.
Eso es lo que, vamos, lo mejor que me podéis decir.
Sí. Bueno, tremenda la historia, con mucha moraleja detrás, ¿no? O sea, cuidado con jugar con fuego, no sé, a mí este tipo de cosas hoy en día siempre me da por pensar en las inteligencias artificiales y estas cosas, ¿no? Que estamos acercándonos un poquito a crear un monstruo, no lo sé, ¿o no os parece?
¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite, verdad?
Está muy avanzada la inteligencia artificial.
Ya que con la evolución humana cada vez estamos haciendo que sea más inteligente y solo falta ya que pueda tomar el control sobre sí misma.
Bueno, no lo sé. Nos plantea cosas, un libro escrito hace 200 años nos plantea cosas como tremendas, universales, que siguen vigentes hoy en día, ¿no? Porque ya no solamente las inteligencias artificiales, sino todos los avances de la ciencia y donde en ocasiones pues se roza el límite, eso, de los límites que se van difuminando o no, se tienen que marcar límites éticos de qué es la vida y qué hacemos para mejorar la nuestra, ¿no?
Pues sí, normalmente en este punto, Daniel, ya sabes que suelo despedirme, pero hoy yo pues venía con una reflexión parecida a esta que estabais haciendo, ¿no? Que esta maravillosa obra nos acerca y nos hace pensar sobre lo importante de enseñarle ética a los niños desde pequeños, porque avanzamos continuamente y los límites de la ciencia, como bien explicabas, Daniel, si es que los tenemos, pues necesitan de esta ética para poder gestionarlos. Mary Shelley nos hace reflexionar sobre los avances, la complejidad del ser humano, y es que ella era hija de dos filósofos, nada menos, no sé si lo sabíais, pero su madre fue la maravillosa feminista y filósofa Mary Wollstonecraft. Y hoy me voy a ir con una de sus geniales citas, Daniel, que decía: el comienzo es siempre hoy.
El comienzo es... Toma ya, esto es para pensarlo por lo menos hasta la semana que viene. Gracias, Carla.
Gracias.
Adiós.
Buen día.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Restaurante J, Cocina Vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y... ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Conocéis a don Olegario, personaje secundario?
No.
Claro, no sois oyentes de la radio del cole. A ver, esto hay que corregirlo. Vamos a saludar a don Olegario. Hola, don Olegario.
Hola, don Presen y la compañía.
La compañía que son Carlota, Matías, Isora, Manuel y Sofía. Hola.
Hola, don Olegario. ¿Cómo estás?
Hola, chavalada. Pues muchas gracias por preguntar, ¿eh? Que es que nunca me pregunta nadie. Estoy emocionado.
Don Olegario, no se emocione usted, que ya es un habitual de la radio del cole. No es alguien a quien saludemos por primera vez. Don Olegario, personaje secundario, un actor del método, un actor que hemos conocido, que hemos visto en grandes papeles, pero no precisamente los protagonistas. Pero, don Olegario, usted sigue intentando obtener un papel más importante, ¿verdad?
Pues sí, y estoy un poco chafado porque fuera un casting y no me cogieran.
No le cogieron un casting. Bueno, supongo que no lo habrán cogido en muchos porque...
Pero en el último no me cogieran.
Ya, pero que eso es normal de los actores, ¿sabéis, no?
Sí.
Es decir, salvo que seas ya un actorazo de los número uno, vamos, salvo que estés en el top ten, el resto de actores se tiene que buscar la vida. Incluso a veces actores que han sido premiados o que han hecho papeles muy importantes, pues acaban teniendo que volver a hacer casting porque los productores se olvidan de ellos. O sea que, don Olegario, no se desanime ustedes, esto pasa habitualmente.
Era para hacer de Gacela 4 en El Rey León, que van a hacer otra versión. Y es que encima me dijeran que estoy un poco fondón y que tuviera que ponerme en forma.
Ah.
La verdad es que... Claro. Corría 5 metros y estaba ya desfondado, ¿eh?
Claro, es que para hacer de gacela tienes que estar ágil como una gacela, ¿no?
Ya, tienes que correr mucho.
Claro.
Son muy rápidas.
Claro, igual no había pensado usted otro... No había papel de perezoso, que igual se le daba mejor.
No hubiera.
No.
Ya. Pero ni corto ni perezoso, precisamente, he empezado a hacer deporte.
Fenómeno. Eso es fabuloso, no solamente para que le puedan dar papeles protagonistas, protagónicos...
Pero más perezoso que corto, ¿eh?
Importantes, sino también para su estado de salud, don Olegario. Nos alegramos por usted. ¿Qué deporte hace?
He empezado a lo bestia con los maratones.
Bueno, esto es un poco heavy, ¿no? Para empezar.
Sí, sí, habría que entrenar un poco.
Un poco, ¿no? ¿Qué le podemos recomendar para empezar?
Ir al gimnasio.
Gimnasio, un poquito.
Correr en la cinta.
Claro, correr en cinta, se marca objetivos más
modestos. No, es que no estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Ya me he visto de una tacada seguidas todas las películas del Señor de los Anillos y El Hobbit. Y la semana que viene empezaré con las de Star Wars.
O sea, maratón, pero no de correr, sino maratón de series.
De películas.
Esto no.
Eso ya es más duro, las series, porque son más capítulos.
Ya. Pero esto no cuenta, ¿no? Como deporte. Ver películas no cuenta como deporte.
Eso lo dirá,
¿no?,
usted, don Presen. Son maratones.
¿Cuenta como deporte o no?
Entrenar los ojos.
Sí, un poco.
Un poco, entrenar los ojos.
Claro, se mueve muchísimo. Eso claro. Para un actor es muy importante, la mirada.
Claro, también, es cierto. Sí. Bueno, no sé, si la pantalla es muy grande igual lo mueves, la pantalla pequeña igual no le da para moverlo, el ángulo de visión, no lo sé, don Olegario. Yo diría que esto no le sirve a usted mucho luego para interpretar una gacela.
Pues no se sabe nunca, ¿eh? Porque también la mirada de una gacela es muy importante, pero para ganar flexibilidad estoy haciendo yoga.
¿Yoga? Bueno, esto está muy bien, ¿no?
Sí, está muy bien estirar el cuerpo.
Don Olegario, esto sí le puede servir, aunque no sea un ejercicio de velocidad, pero desde luego le va a servir para fortalecerse.
Estoy haciendo una variedad muy nuestra, que es el yoga ibérico.
O sea,
echar la siesta de toda la vida.
A ver. Bueno, podéis reíros, chicos, es que...
Es que es increíble.
Es increíble, ¿no?
Bueno, estirarse por el sofá a lo mejor...
Claro, pero usted está hablando de lo que es siesta, o sea, con pijama y a roncar incluso.
Bueno, puede ser con pijama, Padre Nuestro y orinal, sí, pero ojo, cuidado, que hay que ir cambiando de postura para tener todos los beneficios. Yo estoy empezando con el guerrero de lado, que es estar echado de costado y es más descansado.
El guerrero de lado, postura que los... profesores, los monitores de yoga más avezados no conocen aún, ¿verdad, don Olegario? Se la inventa usted.
Efectivamente. Ya. Y luego está el San Bernardo en verano, es patarrao, que es boca arriba.
Ya, sí, como... A ver, como nombre así sugerente, sí.
A ver, cuando te cae un poco la babilla, es que lo estás haciendo bien.
ya. Sí. Bueno, está bien.
Y luego... supieran que, bueno, si no supieran, se lo digo yo, que en yoga hay una postura que es el saludo al sol, sí. Pero en el yoga ibérico hay otra que es la despedida del sol, que es boca abajo y con las persianas cerradas.
Esa es mi favorita.
Sí.
Una siesta más rápida.
Y estoy con otro deporte también, que se quema muchas calorías, sobre todo con el golpe de muñeca, que es el tenis.
El tenis está muy bien. ¿No? Tenis.
Sí. O sea, es buenísimo. Sí. Yo he jugado al
tenis. Practico.
El tenis es... Bueno, Matías, ¿lo practicas? El tenis, o sea, hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no?
Sí.
Sí, porque a veces te le mandan la pelota muy hacia la derecha y tienes que ir corriendo.
Claro, además...
No, otra vez no estamos hablando de lo mismo.
¿Cómo que no? Está dicho usted el tenis.
No, el tenis.
El tenis.
Sí, yo compro un té verde muy bueno y le echo un poco de anís. Y créame, don Presen, que está delicioso. El juego de muñeca es cuando te lo tomas, levantas así, que yo además levanto un poco el meñique, que es muy fino este gesto, y así voy haciendo el té anís.
El té anís. Tampoco vale, ¿no?
¿Y sabe bien?
Está delicioso, ¿eh? Tenéis que probarlo.
El té anís. Don Olegario, no sé si para poner en el currículum que hace...
El juego de muñeca, porque te lo vas tomando y tienes que levantar la muñeca.
Sí. En un currículum escrito igual alguien se piensa que es una falta... bueno, un lapsus, un error tipográfico, algo así, pero no. La gente va a pensar en el tenis, que si es forzado. No sé si conseguirá engañar usted a algún preparador físico. No sé, creo que para el casting no le va a servir.
Pues no sé, ¿eh? Porque es que claro, cada uno tiene que hacer los deportes que más le convienen. Y ya el último, que este ya sí que es un deporte extremo, que es muy difícil, que es el sillón bol.
¿El sillón bol como deporte extremo? ¿Conocéis el sillón bol?
No, tengo ni idea.
No me suena.
¿En qué consiste exactamente, don Olegario?
Pues me siento delante de la tele a ver programas intelectuales de estos como La Isla de los Famosos o Supervivientes Enfadados.
Intelectuales.
Y me pongo a comer un bol de leche con cereales, que es muy complicado. Aquí viene la complicación. Porque es muy difícil no manchar nada, que la leche a veces salpicara, ¿eh?
Ya.
Y el sofá luego queda hecho unos zorros. Es un deporte extremo de alta complicación. Y ahí tengo que decir que soy un deportista de élite.
Ya. Bueno, lo pongo un poco en duda, puede ser que vosotros también.
Si existieran olimpiadas de eso, seguramente sería el mejor.
Sí.
Yo sería, vamos, medalla de oro. Lo que pasa es que tengo que reconocer un poco que con tanto deporte me está saliendo un regulinchi y ya he engordado 3 kilos, don Presen.
Claro, es que es un poco contrario.
Lo que pasa es que yo creo que es de masa muscular lo que he cogido, ¿eh? No me extrañaría nada.
Dígame dónde se le acumula la masa muscular y yo le digo si es masa muscular u otra cosa.
Sobre todo en la zona de la barriga, tengo ahí mucho músculo.
¿Qué opináis, chicos?
Pues
sí, que me da a mí que es grasa.
Sí, igual sí. Va a ser.
Me da a mí que eso no es mucho deporte.
Es que los deportes son un poco raros, los que tú practicas.
Ya. Don Olegario.
Pero es que hay que hacer los deportes adaptados a uno mismo.
Ya, no sé, le recomendamos algo más clásico, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí.
Igual, no sé, correr, hacer pesas, don Olegario, vaya usted a un preparador físico... Y póngase, de verdad.
Pero es que no sabe lo que cobran, ¿eh?
también es cierto. Pues nada, véase unos vídeos, ¿no? Que se vean unos vídeos en internet, sobre que hay muchos gratuitos.
Puede irse a dar una vuelta para correr un poco.
Claro, salga usted por ahí, incluso el mismo caminar, no, que puede no ser muy esforzado, pero así va haciendo usted un poco de fondo. Don Olegario, le animamos a seguir practicando deporte o más bien casi a empezar, porque yo diría que no ha empezado.
Bueno, pues que sepan que ya ando, porque ya camino, porque por ejemplo cuando voy a comprar el tianis,
sí.
pues voy andando.
Que tiene usted el supermercado.
Lo que pasa
casa.
Es que tengo la tienda a la vuelta a la esquina y tampoco camino mucho.
En fin, don Olegario, cómprese una banda de estas de ejercicio, un teléfono inteligente, un reloj inteligente, un teléfono que le cuente los pasos al menos. Don Olegario, hasta otro día, que se ponga usted muy en forma.
Venga, ya vamos hablando, ¿eh? Adiós.
Adiós.
Hasta otro día.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir lo más rápido de La Radio del Cole, nuestro clásico juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís que es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Carlota, ¿qué es lo mejor de cumplir años y no celebrarlo? Ni tarta, ni velas, ni recibir ningún regalo. Lo mejor.
Bueno, que puedes estar solo, tranquilo y pasar tiempo con tu familia sin necesidad de recibir cosas.
Bueno. Pero sin celebrarlo, ¿eh? Un día normal. Bueno, esto la gente así muy mayor y presumida dice, no, pues así nadie sabe los años que tengo. Pero no me incluyo, que he confesado los años que tengo. Matías, lo peor de que te inviten en el mejor restaurante de la ciudad a una pizza fina de masa madre con queso de leche de búfala recién traído de Italia y 7 ingredientes a escoger entre 50 de gran calidad. Lo peor.
Yo creo que lo peor que te podría pasar es o que se te caiga la pizza al suelo o te manches si vas con una camisa blanca.
Oh. Igual merece la pena por esa pizza tan rica. Y Sora, ¿qué es lo mejor de pagar una abultada cuenta en un restaurante en el que has comido fatal?
Pues que puedes pagarles y ponerles luego una mala reseña.
¡Oh, te vengas ahí!
O simplemente pagarles con menos dinero, tipo escondido debajo, para que parezca que hay más, pero hay menos y luego sales corriendo.
Uy, igual lo cuentan. Manuel, además hoy en día se paga todo con tarjeta. Manuel, ¿qué es lo peor del peluche con el que pasaste los mejores años de tu tierna infancia? Imagínatelo, lo peor.
Pues lo peor que podría llegar a pasar es que después de todos esos años se me perdiera y si no lo encontraba, pues me quedaría súper triste. Y si lo encontrara, pues que lo encontrara si que le faltara un brazo y muy sucio.
Claro, claro. Los años pasan por todos, hasta por los peluches. Sofía, ¿qué es lo mejor de una almohada rígida y grande que te hace levantarte con tortícolis en el cuello?
Pues bueno, lo mejor es que al final pues puedes saltarte el colegio ya que te duele mucho el cuello.
Oh, claro, claro. El día que quieras faltar te pones esa almohada.
Sí.
Menos mal que no nos ve ninguna profe por aquí.
Bueno.
Carlota, ¿qué es lo peor de hacer chuletas para un examen, no usarlas, que no te pillen y sacar un 10?
Pues porque voy por el mal camino.
Oh.
Porque he pensado en usarlas, aunque luego no la haya usado.
Ahí está. Qué exigencia, qué exigencia, Brian. Bueno, o también puedes decir, pues voy a hacer siempre chuletas, no la voy a sacar nunca y es mi forma de estudio, que son como resúmenes, pero un pequeñito.
También puede ser.
Matías, claro, pero yo te había pedido lo peor. Matías, ¿qué es lo mejor de parecer serio hasta cuando dices patata o 33 al posar en una foto?
Lo mejor yo creo que es que siempre puedes estar formal, pero a mí no me gustaría ser así.
Vale, pues nada, enseguida publicaremos la foto que os he hecho antes en la página web de Onda Madrid, de Telemadrid, de la Radio El Cole, y ya podéis ver el Matías lo sonriente que estaba. Y Sora, ¿qué es lo peor de vivir en una casa con vistas a un tranquilo lago y rodeada de naturaleza, pero cerca de un pueblo o ciudad con todos los servicios y oportunidades?
Que hay mosquitos y hay avispas.
Claro, es que la naturaleza es lo que tiene. Manuel, ¿lo mejor de mancharte siempre al comer fruta?
Pues que a lo mejor si todavía te has quedado con hambre puedes chuparlo y así vuelves a tener sabor.
Claro, claro. Eso es mancharse mucho, ¿eh? Poder volver a saborear eso es mancharse mucho.
Sí.
Vale, pero es como dejarlo para después. El postre del postre. Chupar el jersey. Sofía, ¿qué es lo peor de tener clara tu vocación profesional?
Lo peor de tener claro es que al final, si llegas y pues no puedes, te despiden y eso, pues no tienes claro qué otra cosa podrías hacer.
Ahí está, sí, sí. Lo de la vocación es un arma de doble filo. Carlota, ¿qué es lo mejor de tener muy mal sentido de la orientación? Te pierdes hasta en tu barrio.
Pues que poco a poco puedes ir aprendiendo o simplemente cogerte un mapa.
Y descubrir sitios nuevos, ¿no?
Sí.
Claro. Te pierdes, llegas a un sitio, ¡oh, qué bonito! No hubiera llegado. Solo quería ir a la tienda de barrio de siempre. ¿Qué es, Matías, lo peor de saber las reglas de muchos juegos de cartas?
Yo creo que es que nada te va a parecer nuevo y todo te lo vas a saber, entonces es un poco aburrido.
Ah, ya te lo sabes todo. Sí, en realidad hay muchos de ellos que se parecen. ¿Y Sora, qué es lo mejor de la radio?
Que hay mucha música y puedes escucharla en cualquier momento.
Manuel, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues lo mejor de la radio es que para mí, haciendo este programa, me lo paso muy bien con todos. Y también que la radio es como la televisión, solo que no puedes ver.
Y entonces le echas más imaginación. Sofía, ¿qué es lo mejor de la radio?
Lo mejor de la radio es cuando narran y tú tienes que pensar en toda la imaginación y al final pues es muy divertido porque tu cabeza siempre está pensando.
¿Qué es, Carlota, lo mejor de la radio?
Lo mejor de la radio para mí es que desarrollas mucho, como han dicho mis compañeros, la imaginación y puedes escucharla pues un poco en cualquier momento.
Matías, ¿qué es lo mejor de la radio?
Lo mejor de la radio para mí es que te puedes informar de diferentes cosas, como las cosas que pasan en unos partidos de fútbol o cosas de política.
Bueno, eso seguro que a continuación en el boletín informativo de Onda Madrid, pero nosotros que no hemos hecho política, no hemos hecho deportes, también nos lo hemos pasado bien, ¿verdad?
Genial.
Sí.
Me alegro mucho, suena casi hasta sincero. Muchísimas gracias, Carlota, por estar en la Radio del Cole.
Muchas gracias, adiós.
Gracias, Matías.
Muchas gracias a vosotros.
Y Sora.
Gracias por darme esta oportunidad.
Manuel.
Gracias por darme esta oportunidad única y hasta otra.
Sofía.
Muchísimas gracias por todo.
Gracias de nuevo al Colegio Manjanet de Alcobendas y a vosotras, queridos amigos todos. Nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la Radio del Cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada.
vidas de color.
Me gusta pintar.
Prefiero posar.
La vida es pasear.
Y pedalear.
Nos la vamos a dar.
La vida es un balancín.
Subir y bajar.
Y juntos estar.
Juntos tú y yo. Esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash, someone to drive.
Life's an easy road with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's like a lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey!
Yes, it is.
Life's a happy song with someone.